En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli y estamos listos para atender a sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62 para que nos digan si necesitan que les ayudemos a que sus reportes sean atendidos por algunas de las autoridades. Bueno, pues aquí estaremos para derivar esos mensajes. Recuerde, los mensajes de texto preferencialmente tienen que venir pues con toda la información completa, circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero además su nombre completo, teléfono de contacto y ya el folio de reporte que usted ha generado. De esa forma podemos entregarlos para que sea más rápida la atención a los mismos. Por cierto, quiero compartirle que ha comenzado en el CIAPA una campaña para habilitar un número en el que usted pueda denunciar infraestructura vandalizada. ¿A qué me refiero? Bueno, esas alcantarillas que se quebraron, se rompieron, se las robaron, no están o están saturadas de residuos con, no sé, hojarasca, basura, etcétera, le van a atender en un número que es distinto al CIAPATEL. ¿Cuál es este? 3338-180528. 3338-180528. Este lo acabo de encontrar el fin de semana del CIAPA y bueno, es una invitación a que usted participe, porque dice la promoción: ¿viste nuestra infraestructura vandalizada o manipulada por extraños? Si notas una boca de tormenta o alcantarilla vandalizada o con objetos, hojarasca y basura, repórtalo en el área de monitoreo 3338-180528. Ahí le van a atender del CIAPA para resolver ese problema. Así que le dejo la información, aquí la vamos a tener en el teléfono público para compartirla a quien lo necesite. Hay una llamada, dice María Luna, que dejaron un vehículo de una persona que falleció en la colonia Lindavista de Tlaquepaque, Colón 116. No lo mueven los familiares. Bueno, hay que ver si está debidamente estacionado para que ese vehículo, pues sepamos si está incurriendo en alguna infracción. Si no está mal estacionado, pues creo que técnicamente no habría nada más que hacer, salvo que esté en zona peatonal, invadiendo banqueta o mal estacionado, sí podría usted solicitar la intervención de las autoridades, pero si no está afectando a nadie, pues salvo que se convierta en un vehículo ruinoso, me refiero ya con basura, que lo quemen, que esté lleno de hojarasca por abajo, eso sí podría ser un problema, pero tiene que consultarlo con Movilidad Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Así que lo importante es que nos aclare de qué tamaño es el problema, porque también no sabemos si la persona que falleció murió ayer o antier y esto es reciente. Queremos más contexto. La información así incompleta creo que sirve realmente de poco. Vamos a una llamada del auditorio. Es una persona que nos pide el anonimato, así que le escuchamos. Adelante, buenos días. Ahí está lista, Luis. A ver, adelante, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Sí me escuchas?
Ya le escucho. Adelante, dígame.
Sí, mire, lo que pasa es que quiero una orientación sobre un problema que tiene uno de mis hijos con su expareja, donde tuvieron un bebé. Ahorita ya tiene 2 añitos pasados el niño. Uh-huh. Pero aquí la cuestión es que mi hijo al principio pedía mucho en las cuestiones o condiciones que ella ponía. Uh-huh. Pero ahorita pues ya llegó un momento en que pues que mi hijo ya está cansado, pues porque la persona no deja ni siquiera al niño que vaya ya al parque a la vuelta de su casa, porque ya le está llamando, está viendo dónde está. A nosotros como su familia de él, desde el principio pues ella tomó la decisión de que no quería que el niño tuviera ningún tipo de convivencia con nosotros, y la verdad es que para no crearle problemas a él, pues simplemente tomamos la decisión de decirle: ¿sabes qué? Si esto va a ser un problema, así déjalo, para no tener conflictos con ella. Nada más que ahora pues mi hijo ya se siente como que lo está excluyendo, se puede decir, de todas las decisiones sobre el niño, de no poderlo sacar a más lejos, que le tenga que estar pidiendo permiso para todo, y mi hijo me decía: mamá, Es que yo siento que ella me está coartando mis derechos de tener más intervención sobre la vida del niño. Uh-huh. Aquí la situación es que mi hijo ya me comentó que qué podría él hacer, porque él no ha dejado de dar dinero, o sea, eso es algo que él ha cumplido como se había quedado. Aquí la cuestión es que ella está pidiendo más y más dinero, y cada vez que mi hijo quiere abordar el tema del niño, de poderlo sacar y llevárselo más lejos, ella empieza a decirle que ni se le ocurra llevarse el niño a ningún lugar más lejos sin su autorización, porque lo va a demandar, porque no está dando el dinero suficiente, que ella necesita más y que no sé qué, es una cuestión de esa. Uh-huh. Aquí el hecho es que mi hijo me comentó el otro día que en su familia con ella tienen un muchachito con una condición como de autismo severo, se puede decir. Uh-huh. Entonces, mi hijo lo que notó es que el niño, hace este fin de semana que lo vio, el niño hizo un berrinche y tuvo esa misma actitud del muchacho de morderse el brazo y estar haciendo el berrinche. Y o sea, como que está repitiendo conductas del niño, de su hermano, de ella. Entonces mi hijo le comentó a ella que estaba pasando con esto, y la muchacha se enojó, hizo un drama y todo, o sea, lo hace como de forma, no te sé explicar cómo, pues, pero a mi hijo ya no le está gustando eso, y el hecho es que mi hijo se siente que lo está excluyendo de todas las decisiones, o lo que él pueda decir, qué le parece, qué no le parece. Y él dice, mamá, dice, ¿qué hago? Dijo, a mí me duele, ¿por qué? Porque voy, el niño llora mucho y quiere estar con él y que todo, y eso es algo como que a ella le enoja mucho, demasiado, no sé qué pasa ahí. Aquí uh-huh. la cuestión es que él quiere saber a dónde puede acudir para poder arreglar esto, porque la muchacha, en cuanto ve que algo ya no le gusta, empieza a amenazarlo, que lo va a demandar, que para que le dé el dinero que él necesita, que no sé qué. Y mi hijo le está dando 1,200 pesos a la quincena, porque él gana por quincena. Entonces aquí él no ha faltado, pero ella sí ha coartado mucho los derechos sobre de mi hijo hacia el niño.
Claro, bueno, a ver, la detengo aquí. Primero que nada, ¿quién determinó la cantidad a pagar y los días de convivencia entre los padres?
Ella estuvo de acuerdo.
Sí, pero a ver, no me está entendiendo. Lo que quiero saber es si un juez determinó cuánto le van a pagar a ella y un juez determinó los días que se va a convivir con el niño.
No, Víctor, eso fue un acuerdo entre ellos.
No, ahí está el error. Exactamente. Lo que él tiene que hacer es acudir ante el juzgado y decir, a ver, señor juez, yo, por decir un ejemplo, soy trabajador de una fábrica. En esa fábrica gano 4,500 al mes. Y de este porcentaje, de acuerdo a las condiciones de edad de mi hijo y lo que está estudiando y las circunstancias en que viven, ¿cuánto me corresponde otorgarle? El juez dirá, a usted le va a tener que dar de su sueldo tal cantidad, y entonces el juez va a permitir que ese dinero automáticamente de la nómina se traspase a la de la señora para que lo pueda administrar, pero el porcentaje y cantidad que el juez haya determinado. Y entonces le van a decir, ahora usted, señora, que está recibiendo tal cantidad de dinero, tiene la obligación de que el niño vea a su papá el miércoles y el domingo, por ejemplo. Pero si no hay ningún acuerdo, pues ella lo está chantajeando y él está haciendo parte del chantaje.
Exactamente, Víctor. Entonces es lo que yo le dije a mi hijo, le dije, es que ella está, para mí está abusando de la situación, entonces también están afectando al niño.
Claro.
Entonces aquí tendría que ir a un juez, ¿a dónde, Víctor?
Uh-huh. Sí, a un juzgado de lo familiar. ¿Ya se divorciaron o solamente están separados?
No, ellos nada más se juntaron así y ya van para un año que se separaron.
Concubinato.
Así es. Uh-huh.
Bueno, él tiene que ejercer ante un juzgado su derecho a la paternidad y aunque estén separados porque ya no hay una relación entre el concubinato, pues ajá, tiene derecho de visitarlo. Pero, a ver, aquí lo que pasa es que muchos de los hombres, por lo que yo he visto en la experiencia de estos años, es que temen que esos acuerdos se judicialicen. ¿Por qué? Porque el momento en que el juez determina un porcentaje, Eso quiere decir que es lo que le van a quitar cuando gane mucho o cuando gane poquito, es lo mismo. Y entonces algunos consideran que pues salen perdiendo porque pagan más de lo que estaban dispuestos a dar. Pónganle que en el acuerdo con el juez, él no tenga que dar 1,200, que tengan que dar 1,900 o 2,200. Y va a tener que dárselos aunque se quede con menos. Pero sí tendría que tener un abogado que lo represente para que le diga, oh, a ver, señor juez, pues sí, le puedo dar 2,200, pero ¿y con qué me quedo yo para gasolina, para vestir, para comer, para mis actividades personales? Y entonces tiene que haber un justo medio. Su hijo tiene que ponerse las pilas e ir con el juez y solicitar un acuerdo de convivencia establecido en un documento formal y legal que obliga a las dos partes, a él a dar una cantidad y a ella a dejarle ver al niño, porque si ella incumple con ese acuerdo, entonces el juez puede sancionarla, pero tienen que hacerlo formalmente. Ella no lo va a hacer porque, mire, es como Pedro y el lobo, lo asusta y el otro cede a sus pretensiones. No, mejor el que se vaya con el juez, haga la solicitud por medio de un abogado y que a ella le llegue la demanda para que entonces sí la obliguen a que lo deje ver, pero también el que se obligue a entregar la cantidad que el juez decida. ¿Sí?
Víctor, pero otra duda, si él está pagando su casa, ¿también eso lo toma en cuenta el juez?
Pues sí, tiene que tomarlo en cuenta porque él tiene que manifestar con su abogado. Yo tengo tanto dinero que gano, pero de ahí me descuentan mi casa, de ahí tengo que pagar esto. Y así. Okay. O sea, la señora no le puede exigir más de lo que gana. Por eso es a porcentaje. Y entonces el juez tendrá que decidir qué cantidad le tiene que otorgar. Y claro, que en ocasiones la cantidad será raquítica, en otras ocasiones será mucho mayor. Pero tiene que el juez valorar todos los argumentos, porque así, pues ella va a despotricar y va a vociferar y va a decir que quiere más y que quiere más. Pero es un barril sin fondo, ¿eh? O sea, definitivamente es un barril sin fondo.
Víctor, también si ella trabaja, ahí no tiene que haber como un equilibrio. Si ella también trabaja, incluso ella gana más.
Bueno, aquí también tendría que ver si él puede buscarse un abogado que le permita, a lo mejor a ella, no sé, por alguna vía jurídica, reclamar algún tipo de indemnización o de aportación para él, porque se ha ocurrido, que mujeres mantienen al hombre, pero tiene que estar justificado.
Así es.
O sea, no es nada más un capricho de uno de los dos.
Y más que nada es que mi hijo lo que quiere es que sea justo y que ella no lo esté amenazando con que te voy a demandar.
Pues formalícenlo.
Y entonces aquí la cosa es que luego, como siempre, van con los niños. Entonces eso es lo que no se vale. Mi hijo me dice, mamá, dijo, la mamá de ella se va para todos lados, aquí a Vallarta y todos los lugares, pueblitos de aquí cerca de Jalisco, y no puede salir a la esquina con el niño. Le digo, hijo, por el amor de Dios, pues, ¿cómo le sé que estás tardando?
¿Qué edad tiene su hijo?
Tiene 25.
Pues ya es suficiente para qué, digo, a lo mejor pensé que era más joven, de 18, 19, pero no, yo creo que ya tiene suficiente edad como para que se pueda asesorar bien con un abogado y defenderse ante las injusticias de las que está siendo víctima.
Así es, Víctor.
O sea, por inexperiencia pues, ya no es, pues, por inexperiencia ya no va a ser.
Sí, más bien como que él se detenía, Víctor, por no tener problemas con ella, pero creo que ya es esa parte de estar deteniendo esa parte de que sea, de que él tenga más parte en la vida del niño. Creo que sí, eso ya le está cansando a él porque él no ha dejado de cumplir.
Claro, sí, pero aquí bueno, es una relación ventajosa de ella que aprovecha la necesidad del hombre de estar viendo al hijo y ella quiere sacar provecho de esa relación. Entonces, hay mujeres que aprovechan eso y de hecho se llama en ambos casos, hombres y mujeres, alienación parental. Es decir, cuando un padre utiliza al hijo para causarle daño al otro y en estas circunstancias, hoy el hombre es el afectado.
¿Sí? Híjole, qué complicado, Víctor, la verdad, pero pues agradezco que me... el juzgado familiar, ¿a dónde tiene uno que acudir?
Primero busques un abogado para que le ayude a establecer el procedimiento más adecuado.
Okay.
Él le va a tener que decir, a ver, tú tienes derecho a esto, a esto y esto y esto. Vamos a demandar esto, aquello, lo otro. Primero esto y luego lo siguiente. El abogado tiene que asesorarlo. Busques un abogado de lo familiar para que le puedan orientar en ese sentido.
¿Los abogados de la UDG no llevan estos casos, Víctor?
Sí puede ser, mas no sé qué tan eficientes puedan ser, porque acuérdese que son profesores que llevan a sus alumnos que están apenas estudiando y que se están entrenando con esos casos. Entonces, la eficiencia del proceso no se la puedo garantizar al
100%. Bueno, pero sí. Pues de todas maneras, pues muchas gracias por la orientación, Víctor.
Claro que sí, y hable con él, explíquele y dígale que eso lo tiene ya que judicializar literalmente para que lo resuelva de fondo.
Bueno, pues sí. Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, buen día a usted, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Vamos con la participación del auditorio. Tenemos más mensajes. Dice Anónimo: me pueden embargar mis cosas de mi casa por cobrarme una deuda que no es mía, es de un hijo, pero él ya no vive aquí conmigo. Dice el licenciado, me dice que no importa, que ya no va a llegar a avisar, que solo va a llegar a abrir candados y a llevarse las cosas. Yo no le firmé nada, pero trae el INE de mi hijo y con mi domicilio. Bueno, sí tiene que hacerse de un abogado para que usted pueda justificar que las posesiones que tiene, sus muebles, me refiero a su refrigerador, lavadora, estufa, todo eso, pues lo tenga documentado a su nombre. De lo contrario, como él fija ese domicilio, y si no comprueban en efecto que la persona ya no vive ahí, pueden llegar a embargar lo que está disponible en el domicilio. Pero necesita usted asesorarse con un abogado para que le pueda explicar cómo defenderse de este proceso legal. Y también, lo más importante, a nivel familiar, hablar con su hijo para decirle: oye, pues a mí no me vas a meter en problemas por tus irresponsabilidades, como es no pagar. Y no sabemos si sea porque no le gusta pagar o porque tuvo una situación económica complicada. De la manera que sea, todo se puede negociar. El que quiere pagar, pues abonar, pues puede, ¿no? Así que esa es una de las opciones, llegar a un acuerdo. Es importante que lo haga. Yo le sugiero que se acerque a un abogado para que pueda buscar cómo defenderse antes de que lleguen, porque si llega ya el secretario del juzgado con la policía y la orden para el embargo se va a ejecutar. Mucho cuidado con eso. Dice: ¿cómo puedo descargar la aplicación Notisistema para abrir radio y las repeticiones? Dígame qué teléfono tiene, iPhone o Android. Necesito saber para decirle qué vínculo podemos utilizar. Andrea Muñiz nos deja su teléfono y nos dice: quiero ver si me pueden ayudar. Tengo más de una semana sin servicio de electricidad en mi hogar. He levantado los siguientes reportes y aquí me los da todos. No han acudido los de la CFE. Mi domicilio es calle Costa Alegre, número 1310, interior 41, fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, con la información completa, vamos a preguntar en la CFE si ellos pueden ayudar a ver este asunto, porque me parece que aquí hay un retraso significativo y varios reportes que seguramente uno fue olvidando al otro. Entonces, déjeme, le paso a los de comunicación social la pregunta. Ya, ahí está. Es raro que tantos reportes no se hayan atendido. 1, 2, 3, 4, 5 reportes. Quiero pensar que uno fue desapareciendo al otro, pero bueno, eso lo vamos a tener que consultar con ellos. Marta Hernández: tiene días que me hablaron del programa de Bienestar 65 y más, que tenía que ir mi papá para lo de la sobrevivencia. Hablé el jueves pasado, me dijo que él ya no trabajaba ahí, que había cambiado la administración, que no sabía si todavía lo requería. ¿Sabes algo? Bueno, acérquese a donde se dio de alta el señor. Es importante que lo revise. Lo que pasa es que acuérdese que sobrevivencia no hay. Como tal, no hay ninguna supervivencia. Lo que pasa aquí más bien es que puede alguien tener la base de datos y está comprometida. En la teoría no hay nada que hacer, ¿eh? No se necesita. Si le siguen llegando los pagos regulares y no tiene problema, no se preocupe. Pero comuníquese igual a Bienestar para preguntar vía telefónica. A lo mejor ahí también le pueden dar orientación. Tal vez le falte un documento, pero tal cual así como un procedimiento de supervivencia no lo hay. Le sugiero que mejor se comunique con ellos de manera directa, ¿sí? Márqueles para que le den orientación. Vámonos con Eduardo Peredo, él está en el teléfono público para ver qué necesita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos.
Bueno, buenos días, Víctor, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Bien, a sus órdenes, sí, gracias.
Muchas gracias. Víctor, nada más quisiera hacer una denuncia aquí en las calles de Avenida Patria y Avenida San Luis Gonzaga. Existen unas personas con apariencia indigentes que ya tienen inclusive meses que tienen unos niños trabajando, bueno, pidiendo dinero desde las 8 hasta las 3, 4 de la tarde con el sol y todo eso, y pues pobres niños están ahí, los tienen pues explotando, en mi opinión, explotándolos laboralmente, y yo ya aquí los vecinos lo hemos reportado a las autoridades y ya tengo aquí varios reportes y las autoridades no hacen nada.
Uh-huh. ¿A dónde lo reportó? ¿Me puede dar los números?
Sí, lo reporté al 911. Uh-huh. Y tengo los números de reporte.
Uh-huh. ¿Cuáles son?
Mire, el primero fue el día sábado, bueno, de los últimos. Sí. Con C5, 20, uh-huh, diagonal 2024.
Sí.
1026, diagonal 03313.
Uh-huh.
Y el operador fue el 1301.
Claro.
Y ayer domingo, que también los tuvieron ahí todo el día y ahorita ahí están, uh-huh, es el C5, diagonal 2024, 1027, diagonal 01474.
Claro, y dígame una cosa, ¿sirvió de algo reportarlos ahí en 911 o no le contestó nadie en absoluto? ¿Se presentaron al punto nadie?
¿Perdón?
¿Se presentó a alguien? ¿Le sirvió de algo reportarlo en 911 o no?
Volví a hablar y me dijeron que como son unas personas de... no pueden hacer nada, que ellos no están explotando, en este caso laboralmente, a los niños. Uh-huh. Pues solamente es cuestión de observarlos. Para cualquier persona con algo de criterio podemos ver que en efecto están explotando a los niños, porque están hasta las 3, 4 de la tarde. Los pobres, yo los he visto sudando. Uh-huh. Los ponen ahí con un tamborcito para hacer ruido y poder solicitar dinero a los automovilistas.
Claro, bueno, lo que tiene que usted hacer es no al 911. Eso se reporta en Ciudad Niñez. Por eso le decía que no tiene sentido hacerlo al 911. Para quienes nos están escuchando, sepan que es llamar a 911 para eso no sirve de nada. Entonces, sí, lo que debe de marcar es el siguiente número, por favor, para que haga una denuncia por un presunto maltrato infantil.
Correcto.
Anótele, 800... 298
800
298
298
Así es, 32 63
32
63 63 al final. Okay. Repítamelo, por favor, por ver si lo anotó correctamente.
Ok, 800 298 3263.
Así es. Ese Ciudad Niñez, usted tiene que hablar con ellos, exponerles cuál es el caso. Ellos toman nota del asunto, derivan a trabajo social, revisan qué está ocurriendo y confirman si hay o no maltrato infantil. En caso de ser así, se toman las medidas pertinentes.
Correcto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la orientación, Víctor, porque aquí, en realidad, estamos desesperados los vecinos.
De acuerdo. Muchas gracias.
Al contrario, muy amable, que estén todos bien ahí en Radio Metrópolis. Hasta y todos el auditorio también. Gracias.
Muchas gracias. Juana Santana nos dice que requiere sangre para Karen Ivette Espinosa Santana, que será operada en la clínica 110 del IMSS. El teléfono de contacto para ayudarle, 3328-433241. 3328-433241, para que, si alguien puede ayudarle, lo haga. Dice aquí... Roberto González, tengo 75 años, en automático voy a recibir el descuento del predial o tengo que hacer algún trámite. No me precisa, don Roberto, si usted vive, digo, perdón, si va cumpliendo los 75 o tiene algún, o si ya los tenía y tenía el descuento generado, eso es a lo que me quiero referir. ¿Por qué le explico? Porque las variaciones en los descuentos cambian de acuerdo a la edad y les hemos explicado, por ejemplo, a las personas que tienen ese beneficio, que en el caso del municipio de Guadalajara es aquellas personas que tienen de 75 a 79 años apenas cumplidos, pues sí tienen derecho al 60%. Por eso le decía, si usted tenía 74 el año pasado o tiene 74 este año y el año que entra cumple 75, cambia y entonces sí puede solicitar un descuento adicional, pero tendrá que ir a la tesorería. Necesitamos conocer su supuesto para poder darle una mejor orientación. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Tenemos más participación del auditorio, hay mensajes y también hay llamadas. Primero vamos con esta nota de voz a ver de qué se trata, Luis, y en lo que el nos trae la siguiente llamada en vivo.
Buenos días, teléfono público. Mi nombre es Luis Enrique Guzmán, hablo desde Tlaquepaque y tengo una duda. El pasado miércoles mi señora madre acudió a una tienda Coppel en el municipio de San Pedrito, Tlaquepaque, y retiró dinero en el cajero de la misma tienda, y al momento de sacar el dinero no salió ningún efectivo, lo cual mi madre fue con la señorita de cajas y le dijeron que no había registro alguno de que se haya sacado el dinero. Entonces, le quedaron de hablar entre 1 a 10 días y no han marcado. Y, pues, más que nada para saber qué es lo que se le puede hacer. Muchas gracias. Saludos.
Bueno, si me está escuchando, por favor, dígame si también presentó su queja formal en la Condusef, porque si el banco es el que no le dio respuesta, el banco ya se está queriendo lavar las manos. Tiene que hacer una denuncia en la Condusef para que ellos intervengan a su favor, en este caso del cajero automático. Ya nos decían los de Condusef que vinieron la semana pasada que se puede hacer una reclamación. Si no funciona con la unidad de atención al usuario dentro de la banca, pues entonces directamente con la institución, y ellos pues le podrán ayudar a conciliar haciendo la revisión informática del cajero. ¿Qué fue lo que sucedió ese mismo día? Vámonos con María de Jesús Ruiz, ella está en el teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Adelante, dígame.
Mire, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Espero que se encuentre muy bien.
Gracias.
Y Dios lo bendiga y le cuide donde quiera que ande.
Muy amable, mire, gracias.
Quiero reportar a la empresa de Megacable.
Ajá.
Hace 3 meses les llevé el aparatito que yo tenía, un negro que dan para eso de... para que se vea la televisión.
Uh-huh.
Me dieron uno nuevo. Entonces, según me dijeron que iban a venir, les di bien la dirección. Y aquí, hablo de aquí de Santa Cruz de la Loma, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Uh-huh.
Entonces, hace como 1.5 meses me habló uno de Megacable y me dijo, voy para allá, señora. Pues lo estuve esperando y en todo el día no llegó. Entonces, uh-huh. Pero viera qué buenos son para cobrar las mensualidades.
Uh-huh.
Ah, para eso sí, tiene uno que ser puntual. ¿Por qué fallan tanto, Víctor?
Uh-huh.
Si les está pagando uno.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer?
¿Qué le contestaron en la compañía por teléfono?
No, pues que ya lo habían reportado y todo. Y también otro de Megacable que lo atoré aquí fuera de tu casa.
Gracias.
Le pregunté y él vio en el teléfono y me dijo, no, dice, no hay ni un reporte de aquí de su casa. Le dije, fíjese nomás, entonces, ¿para qué sirve la secretaria que está ahí?
Uh-huh.
Se supone que deben de dar el reportaje.
Bueno.
Entonces, tengo ya 3 meses sin eso, pero el dinero... justito, el día 24, ya están fregando por el teléfono.
Entiendo. Pues a ver, lo que le sugiero aquí en este caso es que presente su queja en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque la cablera no está dándole una respuesta. Si usted ya habló por teléfono, si el conmutador no le resuelve, si el personal que atiende ahí no da una solución o dicen que no tiene ni siquiera reporte, denúncienos con el IFT. Anote el número telefónico que le voy a dar.
A ver, espéreme tantito, ¿sí?
Si está lista, si no, para regresarla.
¿Sí,
con
IFT?
Uno. Así es, IFT.
Ajá.
El número es 800...
A ver, ajá.
2000...
¿Sí?
120.
¿120?
Ajá. Repítamelo, ajá, por favor. ¿Cuál le di? A ver, ¿cuál tiene?
Mira, ¿me dices el número? IFT. 800... 2000 y 120.
Así es. Llámeles a ellos, exponga cuál es el problema con la cablera. La cablera se va a poner en contacto con usted y le van a resolver su problema.
Ay, pues muchas, ¿sí?, gracias, Víctor. Cuídese mucho y le doy gracias a Dios porque usted ayuda a mucha gente.
Gracias, pues esa es la intención, estar atentos a sus solicitudes.
Claro,
muy amable.
Que sí.
Y muy buen
Entonces,
día.
Entonces, cuídate donde quiera que andes.
Gracias.
Hasta luego.
Muy buen
gracias.
Día.
Gracias.
Gracias. Bien, vámonos ahora con llamadas. Dice acá Margarita Muñoz, ¿por qué en la clínica 110 nadie contesta? He tratado de llamar todo el día y nadie me contesta. Ya lo pasamos al seguro para ver si nos dan una respuesta. Alfonsina Martínez, en Oblatos, Hacienda del Coli, 8 días sin agua. ¿Qué pasó? Ya está la presa. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Nos lo van a descontar de los recibos? Bueno, no hay garantía. Tendrá usted que presentar una inconformidad. Por eso les digo que en el caso de Ciapa es importante que ustedes hagan su reporte de que se quedaron sin agua para que a partir de ese reporte cuenten los días que se quedaron sin servicio. Imagínense que lo dejan una semana sin agua. Esa semana en teoría usted puede reclamar a CIAPA que le dejen de cobrar el servicio porque no lo tenía hasta que no quede el asunto como resuelto, pero necesita iniciar un proceso administrativo para poder llevarlo a cabo. Sin reporte nada existe. Sin reporte no hay evidencia de que usted tuvo una problemática con el organismo. José Gutiérrez, en el módulo de la unidad Santa Margarita, refiriéndose a Bienestar, dice que el sábado fueron a registrar a un familiar en el programa de 63 y 64. Se supone que el horario es hasta las 4 de la tarde, según la página. Llegamos cerca de las 2 y ya no tenían servicio. Se había ido el personal. Como ven, dice este mensaje, que pasamos también al equipo de bienestar para que revisen qué es lo que está ocurriendo, si es un engaño el hecho de que están atendiendo hasta las 4 los fines de semana o si en realidad pues aquí fue nada más una situación extraordinaria. Vamos a ver qué nos responden de bienestar. Les vamos a pasar la queja y que ellos le den a usted también una propuesta de solución. Sobre todo que quede claro, no van a atender ya hasta las 4 o no pueden porque ya las 2 tienen lleno el espacio para poderse retirar oportunamente a las 4. Que nos lo aclaren, que nos lo digan y se lo digan también a usted. Ya lo estamos consultando directamente con ellos. Voy con los demás mensajes de texto y por acá de hecho tenemos más notas de voz, pero enseguida primero los mensajes. ¿Me pueden mandar el teléfono del IMSS Bienestar? Bueno, lo busco y se lo comparto. Lidia Campos, saludos, gracias por su mensaje. Y dice, mi abuelita de 82 años se le extravió su tarjeta de bienestar. Está muy triste, pero se le complica el bienestar por su problema de columna. Casi no se mueve, tiene teléfono para pedir que vayan a su casa a hacer trámite, dice Fabi Álvarez. Bueno, primero tiene que reportar la tarjeta vía telefónica a Bienestar para que le puedan hacer un folio de reposición. Y posteriormente con Bienestar que le ayuden a ver cuándo la puede recibir. Entonces, déjeme le paso el número enseguida para que pueda solicitar el que el plástico se lo reponga, no lo denuncie como extraviado. Enseguida se lo paso y también derivo la solicitud al equipo de monitoreo. Sea atención a domicilio, pero hay que solicitarla. Manuel Gutiérrez, me subí el transporte de mi macro en Ciudad Judicial con sentido al Estadio de las Chivas y va un perro grande en el pasillo, como por qué. Tiene razón, no sé aquí si el perro sea del camionero o de algún pasajero que lo llevó, pero lo trae sin correa y lo trae sin reja, sin jaula, esas cajas en las que transportan las personas. Y es un husky de esos grandototes. Entonces aquí más bien, Manuel Gutiérrez, sería bueno que ubicaras la unidad para saber pues cómo se presentó esta situación, si habían pedido permiso, si no tienen permiso, etcétera, ¿no? Perro guía no es, claramente se ve que no es un perro guía, porque esos están perfectamente identificados y traen un aditamento especial. En este caso, no podemos descartar que incluso el animal se haya subido solo y ahí esté, pues ¿quién lo baja si no nadie lo reconoce como propio? Pero sería bueno que con la unidad, el número de unidad en la que viste el problema, puedas hacer tu reporte a la operadora Macrobús, que es la encargada de este proyecto. Dice, le sugiero a la señora del hijo que tiene el problema que lo chantajean, no dejar ver al niño, que escuche martes y jueves Mercedes Altamirano y invita al licenciado. Sí, es otra opción. El hecho de que los abogados de Con la Ley en la Mano le puedan orientar es una pues buena idea. Muchas gracias, muy amable. Siguiente. Quieren que les enviemos el vínculo para bajar Notisistema en un Android. Muy bien, es en la Play Store de Google. Enseguida se lo compartimos. Y dice, ¿qué pasó con mi papá de bienestar? No nos han dicho nada, vamos a preguntar hoy a ver qué respuesta tenemos, gracias. Acá dice, omite mi nombre. Quiero darte las gracias por la difusión del problema de los cocos locos de circunvalación. Ya fue clausurado el viernes. Tiene dos tipos de clausura según los folios, pero quitaron el que estaba en el estacionamiento y los pusieron enfrente. Ingresó personal de limpieza y velador, que no se supone que la clausura es para que no ingrese nadie o de qué se trata. De día opera como restaurante, tienen juegos para niños, pero de noche es un antro. En internet dice que cierra a las 11, pero los fines de semana es hasta las 3 de la mañana. Seguimos atentos a este negocio, dice la persona que lo denunció. Bueno, ahora sí el sello de clausura está en la reja para que no abran. El punto es que siguen entrando los empleados y aquí hay que ver qué es lo que va a suceder. Creo que se trata de meter orden en la ciudad y se necesita que las autoridades estén siempre vigilantes de este tipo de negocios. Vamos a ver si lo pueden resolver como vecinos. Y si no, acuérdense que el último recurso que les queda es el de la manifestación pacífica. No lo descarten. Si el municipio se vuelve a letargar, lo que sigue es presentarse en la presidencia y exigir que el asunto se atienda oportunamente por parte de las autoridades. Vamos con Patricia Ramírez. Ella está en el teléfono público para ver qué se necesita antes de irnos a la pausa. Adelante, Patricia.
Gracias, buenos días.
Buenos días, dígame.
Hola, señor Víctor. Estoy aquí afuera de la sucursal de Ávila Camacho de HSBC.
Uh-huh.
Yo vine a realizar unos movimientos. Necesita dos estados de cuenta y un registro de movimientos de cajero. Yo soy una mujer de 61 años. Uh-huh. Ignoro cómo hacer eso. Llego, le pido a uno de los ejecutivos que estaba ahí tomando café cómo podía hacerlo, y me dice él que por la aplicación. Ya le dije que no tengo acceso a la aplicación porque en mi teléfono anterior yo lo perdí, y me pide una serie de cosas que no puedo hacer.
¿Qué cosas? Entonces, perdón que la interrumpa, ¿qué cosas le pide?
El que entrara la contraseña y demás para poder entrar a la aplicación y de ahí dejar los estados de cuenta.
¿En otro teléfono?
En otro teléfono.
¿Y no tiene la contraseña usted?
No.
A ver, ya se está cortando todo, Luis. Señora, ¿me escucha? No, se perdió la comunicación. A ver, vamos a ver si la podemos retomar enseguida, y si no, pues continuamos. A ver. Mientras... No, Luis, déjame pasar una nota de voz. O vamos al corte. ¿Qué dices? Bueno, nota de voz y luego a ver si podemos recuperar la llamada con esta persona.
¿Qué tal? Buenos días. Te mando un cordial saludo a ti, estimado Víctor, a todo el personal de Radio Metrópoli y obviamente pues también a tu radio, a tu audiencia radial. Mira, quiero exponer el siguiente caso, y antes que nada te quiero comentarte que pues voy a omitir tanto el nombre de la persona involucrada como de mi cliente para salvaguardar sobre todo el derecho de audiencia. Sin embargo, pues el lugar donde ocurrieron los hechos, eso sí lo tengo que decir, digo, pues para que ellos sepan de qué se trata y, bueno, poder generar un movimiento positivo en cuanto a esto. Mira, el día 18 de agosto pasado, domingo, acudió mi cliente en compañía de su suegra al hospital Pedro Loza, ya que ella presentaba molestias que, bueno, cuando nosotros no somos médicos o especialistas de la salud, no sabemos cuándo se trata de un caso grave o no. Entonces acudes al hospital, ellos acuden a ese hospital, pues obviamente para evitar las colas o el tiempo que se pueda perder en la Cruz Roja o en el Seguro Social. Acuden ahí al hospital Pedro Loza y los atienden, o más bien llegan, los atienden o los reciben, pero tardan algo de tiempo en atenderlos. ¿Por qué? Pues porque había personas adelante de ellos. Digamos, mi cliente entiende perfectamente esa situación como cualquier otro, en el sentido de que pues tú traes tu urgencia, pero sabes pues, que hay gente adelante de ti. Sin embargo, se tardaron algo de tiempo y mi cliente pues empezó a insistir al personal de recepción pues para que pudieran atender a su suegra, ¿verdad? Porque sobre todo se daba cuenta de que ya, pues, ya habían atendido a las otras personas. Y de ahí ocurrieron hechos que no me gustaría abundar en ellos ahorita, sobre todo por el respeto al tiempo aquí en el programa, pero se presentó un maltrato de parte de una persona, un personal médico, con ella y con su suegra, con mi cliente y con su suegra, de tal manera que ella pues expresó su queja ahí al hospital, al personal de recepción, y le dijeron que el área de comunicación social o relaciones públicas del hospital se comunicaría con ella pues para ver esa situación, ¿verdad? Una situación que le incomodó, un maltrato. Pero pues a la fecha estamos ya en octubre, esto ocurrió el 18 de agosto de este año y estamos prácticamente por entrar en noviembre y el hospital no se ha comunicado con mi cliente. Entonces me gustaría a mí, sobre todo, poner el teléfono de tu servidor, licenciado Jesús de la Torre, el 3324-288225, a efecto de que el personal de Relaciones Públicas del Hospital Pedro Loza se comunique con tu servidor y podamos llegar a un entendimiento en este sentido. No es una queja en cuanto a la cuestión médica. La cuestión médica se atendió perfectamente, no por el personal que se portó de alguna manera grosera con mi cliente y con su suegra, sino por otra persona que ya le atendió, le observó sus síntomas, determinó cuál era el tratamiento, y bueno, todo quedó en sana paz desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista de la atención que dio esa persona, sí nos gustaría hablar con el hospital, sobre todo no con el ánimo de buscar un daño o un castigo a esa persona, sino que, pues, que corrija su actitud, entendiendo pues de que estamos yendo uno a un hospital privado, donde te cobran todo, todo es, digamos, se paga, tanto la atención médica, pues los sueldos de los doctores, pues de la cuota o la o los costos que uno paga, de ahí se pagan las medicinas, bueno, todo, ¿no? A veces uno se malacostumbra en el Seguro Social, o en otras instituciones, no por tocar el tema del Seguro Social, sobre todo porque yo creo que es el que más conocemos, pues nos acostumbramos a los malos tratos entendiendo de que hay muchísima gente, que no deberíamos de acostumbrarnos a los malos tratos. Pero cuando se trata de un hospital privado, yo creo que sí da un poquito de coraje, un poquito de incomodidad, pues porque no es gratis. Vas y pagas el servicio y que te traten mal, yo creo que es un mal sabor de boca para el paciente y sus acompañantes, pero sobre todo creo que debe ser un signo de preocupación para la directiva del hospital. ¿Por qué? Pues porque imagínate, van a crear una mala imagen ante el público y bueno, pues crea fama y échate a dormir, ¿verdad? Entonces, ese es el interés. Repito, mi nombre es licenciado Jesús de la Torre y mi teléfono es el 33-24-28-82-25. Que estés muy bien, te deseo lo mejor para este día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, estimado Víctor. Saludos.
Bueno, estamos de vuelta y ahora tenemos a Consuelo Curiel en el teléfono público. Le escucho, adelante, buenos días, dígame. Adelante, buenos días. No está lista, Luis, la regresamos con Lulu, le explicamos cuál es la dinámica, hay que contestar el teléfono de inmediato para poder recibir la atención de este teléfono público. Mientras, mensajes, dice Elizabeth, buenos días, esto pasa cuando hay partidos de charros en el estacionamiento del Comude, carros mal estacionados, sin acreditación, por espacios azules, lo reporté a las personas del Comude y ellos que no se van a meter en problemas, ¿qué tal? Pero para cobrar muy puntuales y un caos de verdad ahí en la zona de estacionamiento en el estadio de los charros. Me piden el teléfono de Ciudad Niñez, quiere asesoría, dice el hijo de un sobrino, necesita atención especial y medicación. Mi sobrino se divorció, la mamá del niño se lo dejó a mi sobrino, el niño tiene muy mala conducta y no va a la escuela, tiene atención psicológica, no tiene atención psicológica, tiene 13 años, por supuesto, enseguida le comparto ese dato. A ver si ahora sí está disponible, Consuelo Curiel, adelante, buenos días. Adelante, Consuelo, buenos días.
Sí, buenos días.
Le escucho, sí, dígame.
Te decía, Víctor, que tengo esa inquietud con esta persona que anda aquí en la colonia.
¿Qué persona? Perdón, porque no
anda
escuché.
Un señor haciendo encuesta a los adultos mayores que para mandarles medicamentos, enfermeras, doctores o lo que uno necesite. Uh-huh. Entonces, me dijo que luego regresaba. A los 3 días volvió y puso un círculo aquí en mi cancel que tiene un código, ese círculo, y dice programa Bienestar. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿será cierto? O pues, la verdad estoy con esa inquietud.
¿Cómo se identificó con usted?
Sí.
¿Cómo se identificó con usted?
Trae un gafete que trae allí un número con un código. Uh-huh. y el nombre del señor.
Ajá.
Y Bienestar, y yo no anoté pues todo eso, pero dije, no, mejor voy a hablar con Víctor, porque me decían las personas que estaba pidiendo la tarjeta del Bienestar y el NIP, no, para nada, eso no lo pidió.
Ajá.
Nada más me pidió la CURP y una copia del IFE.
Okay.
Y ya saca su carpetita, todo muy ordenado, con las hojitas dice todo, programa el Bienestar, yo vi todo muy bien.
Uh-huh.
Pero dije, no, voy a preguntarle a Víctor a ver qué sabe de ese programa.
¿No se había enterado usted que iba a estar el censo para el bienestar de los adultos mayores, el censo
sí,
de salud?
Sí, me dijo que era para eso, dijo yo, no, de hecho, sí, voy pero... a estar aquí 3 meses.
Perdón,
voy
perdón.
Voy a estar octubre, noviembre y diciembre.
Pero yo le estoy preguntando a usted si no lo había escuchado con nosotros aquí, que lo dijimos hace tiempo que iban a hacer ese censo.
No, Víctor.
Bueno, es que sí, es un censo que está haciendo la Secretaría de Bienestar. Yo uh-huh. creo que usted no estaba enterada, pero sí es correcto. Y si se identificó, así es.
Uh-huh.
Ellos están dejando un engomado en cada casa que visitan.
Uh-huh.
¿Sí? Así que eso es todo. ¿Sí? Nada más, ya que entregó su información, esté pendiente de lo que sigue, que será a lo mejor la visita domiciliaria del médico.
Uh-huh.
Muy bien. Uh-huh. Muchas gracias.
Sí, de nada, Víctor. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenos días. Hay que estar atentos si ustedes nos acompañan. Recuerde que tenemos 3 espacios informativos. Buenos días, Metrópoli, Metrópoli al Día y Buenas Tardes con Mercedes Altamirano. En todos esos hemos hablado oportunamente, largo y tendido, de este proyecto del censo casa por casa para los adultos mayores, donde los van a primero censar y luego decidir si los médicos los visitarán en sus casas. Entonces hay unos que no están informados y están encontrándose con esta situación. Así que nada más, para que no lo pierdan de vista, el censo es importante. Si se identifican, nada más, eso sí, no les entreguen información. Si llegara otra persona que les diga, es que pásame la tarjeta del NIP, eso no, eso sí es falso, ese sí será un intento de engaño. Tienen que informarse por los canales oficiales de esta dinámica que se está llevando a cabo con la Secretaría de Bienestar. Teresita Flores, fechas de pago de Bienestar 65 y más, ya lo dijo Ariadna Montiel en la mañana, a partir del 5 de noviembre. Dice acá, en torno al tema este del niño y la concubina y el hijo. Bueno, es otro. Dice, la concubina de mi hijo lo corrió de su casa. Ya lo demandó por la pensión, por una hija. Él no gana mucho. ¿Qué pasará si resulta que la niña no es de él? Además, tiene otra hija con otra mujer. Eso ayudaría a no darle tanto. Bueno, pues es más complejo. Tiene como varias aristas. Técnicamente, si la niña no es de él y se descubre que no es de él, pues no tendría ninguna obligación en cubrir la manutención de la misma. Pero si es su hija, aquí sí tendría que el juez determinar que debe de protegerla. Y como ya tiene otra relación, el dinero se reparte entre las dos señoras, entre las dos mujeres, para todos los hijos. Y ya si el hombre gana poquito, pues ni modo, de a toquito les pocará. Es que no, a nadie se le puede obligar a lo imposible. Eso también es importante. Si él ya consigue algún trabajo donde le gana más dinero y alcanza más para todas, así será. Mientras no, será lo que el juez considere pertinente, porque, a ver, perdón, también para algunas de las señoras, no es que lo dejen en la calle. El hombre también tiene derecho a subsistir. Tiene que vestir, comer, calzar y un lugar donde dormir. Si no, ¿cómo quieren que trabaje? ¿Cómo quieren que les dé la manutención? Por eso el juez es el que determina lo que se paga. Así que, ni tanto que el queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tiene que ser un punto medio para los dos, para beneficio de todos los involucrados, como en este caso que hay dos mujeres y un hombre. Marta González, a los 62 años se pueden inscribir a Bienestar, no, solamente de 63 a 64 es lo que refiere la nueva convocatoria. José Luis Martínez, por González Gallo y Agua Azul, hay una manifestación de campesinos. Gracias, lo había advertido Héctor Escamilla temprano, qué bueno que usted también lo confirma. Atentos a notisistema.com y Notisistema en los noticieros de cada hora en la hora, ahí tendremos más noticias más adelante. Elba de la Rosa, bienvenida al teléfono público que casi se termina, le escucho. Buenos días, adelante.
Sí, buenos días.
Adelante.
Ah, señores, yo quería informarme sobre que, bueno, tengo, mi ex esposa ya murió, ya tengo como año y medio que se murió. Uh-huh. Entonces, la Afore de ella es el principal.
Uh-huh.
Entonces, me dediqué, hice trámites desde enero y pues hasta ahorita no me he resuelto nada. Voy, me hacen papeles, me uh-huh. hice 6 veces huellas, firmas, fotos, todo. Entonces ahí sacaron que, o sea, del SAR, que te, hasta que no le mandaron huellas, y ya supuestamente le mandaron todo allí, y dice, no hay nada. Les hablo y no es lo mismo, voy, me sacan el procedimiento de mí, que como soy de la tercera edad, entonces cada rato me hacen sacar papeles nuevos y pues eso cuesta, le digo, no, pues tiene que sacarlos, y se venden, y le llevo los papeles nuevos, no, pues todavía no hay nada. Digo, pues en otro lado, o sea, a los 3 meses les regresan sus afores, y estos acá, estos señores no quieren, yo me imagino que quieren quedarse con el dinero. Uh-huh. Y quieren que uno largue la toalla para no dar.
Claro.
Ay, Dios, ¿qué me puede recomendar?
Bueno, ya no me queda mucho tiempo para ello, pero me quedo con su teléfono de contacto para compartirle con el premio de Lulú el teléfono de Eduardo Ruiz, que es un asesor de Afores, para que le pueda explicar qué proceso seguir para poder obtener más rápido su Afores, ¿sí?
Bueno.
Muchas gracias. Bien. Muy buenos días.
Sí, está bien, gracias.
Hasta luego. Vamos a prácticamente despedirnos, ya no nos queda tiempo suficiente más que para agradecerle a usted que nos acompañó en esta jornada de teléfono público. Mañana otra vez a las 11 de la mañana estaremos listos para atenderle. Gracias a todos. Hasta luego.
Notisistema te recomienda consultar con un especialista si observas en tu hijo. En Radio Metrópoli 1159. La hora del Ángelus. Acompáñanos con esta bella tradición.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Hijo de Dios se hizo hombre.
Y habitó entre nosotros.
Bendícenos, Señor, en nuestras labores cotidianas. Y abre nuestro corazón a ti.
Así sea.
La hora del Angelus fue una cortesía de...